Vamos a charlar con el profesor Carlos Agüero, que es profesor de Educación Física, profesor de Natación del Instituto de Educación Física y coordinador en la formación de guardavidas. Esto siempre en la provincia de Mendoza, ¿no? Digo, él está acá y con él vamos a charlar. Carlos, ¿cómo está? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están?
Bien, muy bien. Bueno, venimos hablando mucho del tema de refrescarse, del agua. Ya estuvimos hablando de los peligros de bañarse donde no está permitido. Pero bueno, lamentablemente, en los últimos días, y sucede casi todos los años, tenemos novedades, especialmente de niños ahogados en piletas, ¿no? En piletas donde se supone deberían estar cuidados y seguros. ¿Hay alguna forma, Carlos, de preparar a los chicos para que cuando se caen al agua puedan sobrevivir hasta el momento de rescatarlos? ¿Hay alguna forma de hacerlo?
Bueno, sí. Saludos a la audiencia. Hay varios recursos que se pueden tomar y tener en cuenta. Hay clases de natación para bebés. Hay estimulaciones que comienzan, depende del pediatra y algunos autores, desde los 6 meses. Uh-huh. Uno cuando nace de bebé trae un reflejo natatorio. Ese reflejo natatorio se va perdiendo a partir de los 3 a 6 meses. Por eso lo ideal es una estimulación temprana en el agua. Entonces uno puede como seguir sosteniendo ese reflejo natatorio, que instintivamente se va a perder, pero se pierde tomando en cuenta una estimulación temprana y teniendo en cuenta que para el bebé no sea tan poco conocido ni familiar estar en el ambiente acuático, que de hecho viene de un ambiente acuático. Uh-huh. Uh-huh. Entonces se puede estimular desde el nacimiento hasta los 6 meses. No conviene en piscinas públicas. Hay programas que se pueden realizar en la casa. Esto fortalece el vínculo con sus papás. Es un medio conocido para el bebé. Luego de los 6 meses ya hay programas de natación. Hay estimulaciones de matronatación donde un tutor, un adulto, el padre, madre ingresan al agua con el bebé. Ciertos requerimientos debe tener el agua, como temperatura, como asepsia, pero se puede seguir estimulando a partir de los 6 meses. Y ni hablar de que, bueno, por el resto de la vida, ¿no? Uh-huh. Así que hay programas para entrenar a los bebés, hay unos programas de justamente de salvamento para los bebés en donde se los estimula que, continuando con estos reflejos, el bebé al caer al agua, incluso hasta vestido, puede hacer unos movimientos y quedar invertido con la cabecita fuera del agua.
Claro. Lo ideal es empezar entonces desde muy bebé. Ahora, cuando estamos posiblemente escuchándonos personas que tienen ya niños más grandes, que ya han ido pasando por esa etapa o la han dejado atrás, también se puede trabajar con ellos. Digo, aprender a nadar es clave para los niños y las niñas, ¿no?
Por supuesto.
Y para los grandes también. Digo, yo tuve que aprender a nadar porque le tenía miedo al agua. Y dije, bueno, ¿de qué forma lo hago? Aprendo a nadar. Y de ese modo me siento más segura, en definitiva.
Hoy por hoy, ya con toda la posibilidad de accesos a piscinas que hay, uh-huh. Yo por ahí tengo algunos años y no era tan común incluso nadar en los inviernos. Hoy por hoy, con la cantidad de piscinas que hay temperadas, climatizadas, obviamente estamos hablando desde una estimulación muy temprana a continuar con la enseñanza de la natación. A partir de los 4 de los 5 años, ya hay clases de natación en diversos natatorios de la provincia. Ni hablar que desde más pequeños es mucho más sencillo comenzar, claro, a aprender. Claro. Yo he tenido alumnos de 80 años que han venido y me han dicho, profe, quiero aprender una materia pendiente que tengo, uh-huh, así como contabas vos, y se aprende, obviamente. Lo más importante es esto de seguir con la enseñanza de la natación, tratando de evitar situaciones traumáticas. Esas sí son las que frenan y que sí se hace terapia y se pueden soslayar. Yo he tenido alumnos que han venido a aprender porque han pasado una situación traumática o porque antiguamente, no sé, se usaba que los adultos lo agarraban a los niños, los tiraban al agua y si sale, sabe nadar. No sé si has escuchado eso, pero era
tremendo,
muy
pero sí.
En mi época, cuando era pequeño, ahora ya No, pero bueno, eran los tíos familiares chistosos que hacían esas bromas. Incluso, bueno, eventos así en aguas que los ha llevado a sentirse incómodos, mal, y esto genera una resistencia.
Claro.
Solventar, o sea, poder pasar esos traumas es importante. Nosotros hemos tenido alumnos en guardavidas, incluso, que se han anotado a la carrera de guardavidas porque le tenían miedo al agua. Y justamente veían como que si aprendían a salvar, a rescatar, a hacer prevención acuática, eso también les iba a ayudar a ellos a sobrepasar ese temor.
Claro.
Así que sí, sí se puede, hay métodos, hay entrenamientos profesionales, hay piscinas, o sea, están todos los recursos dados para que hoy no sea como un lujo. Cuando yo era chico era un lujo ir a una pileta, y era para poca gente, digamos, y ahora ya es muy accesible, todos los polis tienen programas de natación.
Sí, sí. Es verdad. Dos cosas, Carlos. O sea, cualquier persona puede aprender a nadar. Digo, no hay imposibilidad para hacerlo, en definitiva, ¿no?
No, ni físicas ni psicológicas. Las psicológicas se deben tratar.
Bien, perfecto.
Hay terapeutas que te ayudan a ver de dónde viene ese conflicto con el agua, pero se puede aprender.
Claro, como cualquier otro conflicto. Y la otra, ¿algún tip, si se puede, para aprender a flotar? Hay gente que dice, no puedo flotar, ni en profundidad, ni en la pileta de la casa. Y hay gente que dice, no puedo, y se niega. ¿Algún tip? Alguna vez a mí me dieron uno cuando aprendí a nadar, pero me gustaría que vos nos dijeras, bueno, un consejo para por lo menos aprender a flotar.
Bien, hay varios. Sí, hay gente, hay tres tipos de flotabilidad. Hay flotabilidades positivas, que aunque soltaran el aire les cuesta hundirse, y teniendo el aire retenido flotan con la cabeza totalmente fuera del agua. Hay flotaciones neutras, que uno les pide, esta evaluación se hace con los alumnos, les pide que aguante el aire, se ponga en posición vertical y queda boyando, moviéndose a la altura del agua de los oídos, de los ojos. Y ahí personas que aunque aguanten el aire van para el fondo.
Sí.
Eso es así, es más una composición genética principalmente.
Ajá.
Hay muchos factores que influyen en la flotabilidad: la grasa corporal, la densidad ósea, las capacidades aéreas que uno tiene internas en el cuerpo. Entonces hay un punto como que es muy difícil de entrenar y de mejorar. Si vos sos tenés todas las condiciones para hundirte, te vas a hundir.
No sabía ese detalle, mirá vos.
Sí, hay personas, yo tengo alumnos, bueno, tengo muchos alumnos, gracias a Dios, de todos los años, que vos le decís, bueno, aguantemos el aire, vamos a flotar, extendimos los brazos al costado del cuerpo, nos quedamos verticales, a ver quién es positivo, quién es negativo, y aguantando el aire y todo, vos lo ves y van al fondo y se paran en el fondo de la pileta. O sea, hay una, y bueno, y esto, lamentablemente, cuando es muy así una flotabilidad negativa, hay que compensar esa flotabilidad con movimientos corporales. Y de ahí va que todos pueden flotar, pero hay algunos que más naturalmente, con menos esfuerzo y con menos recursos físicos, y otros, y como tienen esta flotabilidad negativa, van a tener que utilizar muchos más recursos para poder mantenerse a flote.
¿Qué detalle? Y los, no recursos, sabía.
Los recursos son movimientos con los brazos, en forma de 8, del símbolo infinito, de hacer un óvalo, ir y volver, empujando agua hacia abajo y hacia adelante y atrás. No sé si se grafica con la explicación así.
Más
teórica,
o menos,
pero,
dale.
Aleteando con los dos brazos, extendidos, con las manos, con las palmas de las manos buscando agua, y esto de tratar de llevarla adelante, atrás y empujar hacia abajo, empujarse en el agua, sostenerse de
ella.
Claro,
entiendo.
Llevar la cabeza para atrás lo más que se pueda. Yo siempre digo que es como si cuando vas a la peluquería y te van a lavar la cabeza, que llevas la cabeza bien hacia atrás y es como que el agua te toque la frente, pero llevando, porque llevaste la cabeza sumergida casi para sumergirla hacia atrás, acostado vos boca arriba, ¿verdad?
Ajá.
te acostás boca arriba, llevas bien la cabeza hacia atrás, casi como, como te digo, que quisieras mojarte la frente como cuando estás en la peluquería.
Sí.
Este movimiento lateral, con los brazos extendidos, separados del cuerpo,
divino,
para empujar. Fuerza en el abdomen y sosteniendo el aire, claro, para que el aire se vaya a tu capacidad pulmonar, la parte más alta, digamos, de tus capacidades pulmonares, y que de esa manera ayudes a brotar. Y la tranquilidad, que es el mayor problema y el mayor factor,
claro,
cuando la persona empieza a pedir ayuda. La gente, yo lo digo siempre en mis cursos, las personas no se ahogan porque no sepan nadar, sino se ahogan porque les da miedo.
Bien.
Yo he tenido rescates en donde la persona estaba nadando y quiso pararse, quiso ponerse vertical. Estamos muy acostumbrados a estar verticales en la vida terrestre. No tocan el fondo, no hacen pie.
Y se desesperan.
Se ajustan, levantan los brazos. Vos cuando levantás cualquier extremidad del agua te produce un empuje hacia abajo.
Ajá.
Piden ayuda, con lo cual soltás el aire, van para abajo, porque están haciendo todos los ademanes, se ponen verticales, levantan los brazos, vas para abajo. Cuando llegan al agua, sienten esta aprensión, este miedo de que se van a ahogar, llevan la cabeza hacia atrás, vuelven a levantar los brazos para tratar de pedir ayuda, se empujan del agua, y eso es, Frank Pia, un estudioso, lo determinó como el ademán propio del ahogamiento, donde uno lo ve como con la cabecita hacia atrás, verticales, como pedaleando con las manos adelante o a los costados del cuerpo, como en forma de aleteo, y las piernas como subiendo una escalera, movimientos que claramente no ayudan a la flotación. Y bueno, y me he tenido que tirar a un rescate, y me acuerdo siempre una señora.
No sé, no puede ser. El momento de la anécdota, sí, se nos cortó la comunicación telefónica. No puedo creer. Bueno, a ver si alcanzamos a rescatar la comunicación con el profe para escuchar la anécdota que nos estaba, claro, por contar.
El momento de tensión.
El momento que nos iba a contar cómo fue el rescate de la mujer, por favor. Que por lo menos lo grave, que por lo menos nos lo grave a la anécdota. Así la podemos compartir en un ratito nada más. Bueno, a ver, en el Instituto de Educación Física, esto sirve para los que están interesados, existe la formación de guardavidas, es muy interesante. Bueno, José, nos cortó justo cuando ibas a contar la anécdota, Carlos.
Perdón, pero sí, como te cuento, las personas, lamentablemente, cuando entran en pánico, en un miedo que ya te paraliza, es cuando piden la ayuda, inclusive sabiendo flotar y sabiendo desplazarse en el agua, ¿no? Uh-huh. Y eso es la natación. Bueno, estas señoras estaban practicando natación en lo ancho de la pileta. Estaban en la pileta del Círculo Médico en la calle Moreno. Y se desplazaban en el agua. Iban de espalda, estaban aprendiendo a nadar. Esa pileta tenía un desnivel. Entonces iba de menos profundo a más profundo, yendo y viniendo en forma lateral. Yo estaba de guardavidas en esa pileta. Una de ellas se va desviando hacia lo más profundo. Cuando quiere hacer pie, ve que no está el piso y es como si le borráramos todo el conocimiento que esa persona tenía.
Uh-huh.
O sea, automáticamente empezó a levantar los brazos, a hundirse, a pedir ayuda. Bueno, voy al agua. Me desplazo hacia ella, la tomo, la acerco hasta un borde, la tranquilizo. ¿Y qué te pasó? Le digo, si estabas nadando. No, es que quise hacer pie, pero si vos flotás. Y bueno, y para no generarle un trauma mayor,
claro,
le digo, para, tranquilízate, dame la mano, vamos para lo profundo, yo te llevo, vas a ver que flotás.
Y se cortó. Y bueno, y esa, ahí terminó la anécdota. Bueno, muchas gracias. Le dan las gracias, por favor, a Carlos Agüero, el profesor de Educación Física, profesor de Natación en el Instituto de Educación Física y coordinador de la formación de guardavidas, que funciona precisamente en el Instituto de Educación Física. Es un curso que se hace y está buenísimo porque después podés ir accediendo a distintos niveles, incluso llegar hasta guardavidas a nivel internacional. Pero para el que le guste nadar y para el que se sienta con ganas de poder hacer esto, ya sabe dónde buscar la información.